Bueno, para que sigamos en el asunto de la salud, saludamos a esta hora al señor viceministro de Salud, Iván González. Viceministro, buenos días.
Buenos días, Gustavo, ¿cómo está usted?
Muy bien, señor. Lo llamamos específicamente para dos cosas. La primera, ayer hablábamos del programa de tamizaje neonatal y la gente se pregunta, ¿realmente esa política pública en qué consiste? ¿Cómo vamos a tener la posibilidad real los colombianos de detectar y de prevenir enfermedades tempranas en los recién nacidos?
Bueno, muchas gracias. Un saludo a usted, a todos sus oyentes y a la mesa. La noticia es que ayer el presidente Duque sancionó una nueva ley, la ley 1980, que es una ley que le permite a los colombianos acceder, como usted dice, al tamizaje neonatal. Esos son un conjunto de pruebas médicas que van desde algunas sencillas hasta otras muy especializadas para detectar tempranamente alteraciones visuales, auditivas, del corazón o del metabolismo de los niños recién nacidos. La noticia yo creo que consiste en que Colombia pasa o abre un camino para meterse al grupo de países que están a la vanguardia del tamizaje neonatal y por lo tanto damos un paso adicional en fomentar y proteger a nuestras niñas y niños que tanto lo necesitan.
Viceministro, esto era un privilegio de algunas personas y la idea, supongo, con la política pública es que en términos de costo y de acceso se abra el abanico para que mucha gente pueda gozar de esta posibilidad de saber qué tiene su hijo antes de nacer o qué tiene cuando está en una etapa de estas primigenias.
Tal cual, el sentido de esto, en primer lugar, es que se lo vamos a hacer a todos los niños que nacen en Colombia. Son más de 600.000 niños al año. Y por eso ayer el presidente decía, el presidente Duque, pues que de muchas formas esto es un ejemplo de equidad. Cuando se habla de equidad, no importa si usted nace en una clínica en el centro de una de las capitales del país o si usted nace en un municipio lejano, donde esté le vamos a hacer su tamizaje. Ahora, ¿cuál es la parte complementaria de esto? Esto tiene una política de gradualidad y progresividad para que vayamos poco a poco aumentando el número de pruebas que hacemos, de acuerdo pues con los recursos, porque como le digo, son pruebas muy especializadas. Claro. Entonces, sí. Tiene eso, y tiene algo adicional, y es que pues uno por la expedición de la ley no cambia la realidad. Tenemos que crear la capacidad instalada, es decir, que haya los laboratorios que hacen las pruebas, empezar a entrenar a los médicos, ese tipo de cosas. Por lo tanto, aunque ayer es un punto de llegada importante para el país, realmente es un punto de partida en la ruta de irnos metiendo a darle más protección a nuestras niñas y niños.
Sí, viceministro, eso quiere decir que no es que la persona que va a tener un bebé mañana y nos está oyendo,
¿qué es usted?
Por ejemplo, ¿qué es usted? Le van a hacer ya ese tamizaje neonatal. O sea, esto hay que construirlo.
A ver, ahí nosotros ya estamos haciendo algunas cosas. Le pongo ejemplos. Hacemos tamizaje visual, hacemos tamizajes auditivos, ambos muy relevantes, porque un niño que no está viendo bien por un ojo lo puede terminar perdiendo. Un niño que no oye bien termina siendo, pues teniendo una discapacidad auditiva. Y como sabemos, la discapacidad no es tanto un problema de quien la sufre, sino de un ambiente que no sabe rodearlo para adaptarse a las necesidades que esa discapacidad presenta. Entonces, detectamos tempranamente el tamizaje auditivo, el tamizaje visual, y hay dos que son fundamentales. El tamizaje de la tiroides, Gustavo. Hoy, la principal causa de dificultades cognitivas o intelectuales en los niños es la baja en la tiroides, un hipotiroidismo. Entonces, esto lo podemos hacer ya y yo, digamos, no sé si mañana, pero podemos empezar ya a expandir la cobertura. Y por último, el tamizaje de las cardiopatías o de los defectos congénitos del corazón en los niños, que también lo podemos hacer en cualquier municipio de Colombia con una tecnología muy simple. Entonces, esas cuatro cosas, audición, visión, tiroides y corazón, los podemos evaluar muy rápidamente y va a ser algo con lo que empecemos prácticamente en septiembre a dar instrucciones a todos nuestros hospitales y algo muy relevante es que vamos a convocar ya al Consejo de Expertos que plantea la ley incluyen pediatras, genetistas, epidemiólogos, salubristas, etcétera, para ir definiendo cómo será esa ruta en el que el país va a ir adoptando.
Viceministro, mire, acá me escribe una colega, me reservo el nombre, dice, si mi hijo le hubieran hecho el tamizaje neonatal hace 17 años, estaría vivo hoy. Él murió de fibrosis quística y solo supe que tenía la enfermedad cuando murió, a los 3 años de edad, y es una cosa realmente triste. Hablando de salvar vidas, y lo dije al comienzo de la entrevista, viceministro, dos temas claves de esta semana en lo que tiene que ver con eso, con salvar vidas en Colombia. Recuerdo cuando el triste episodio de la muerte de Missy, durante su presentación de teatro, su musical, que quedó sobre la mesa la pregunta de por qué tenemos una ley que obliga a tener desfibriladores en todas partes, pero hay gente que no la tiene. Y no la tiene porque faltaba la reglamentación. ¿Es eso lo que esta semana pudimos tener ya concretamente?
Sí, señor. Esto a veces es difícil explicar estas cosas, pero Colombia en salud, en educación, parece más una federación que una república por la descentralización y la autonomía de los territorios. Entonces, lo que hemos logrado con este nuevo decreto es el decreto que reglamenta la ley de los desfibriladores externos automáticos y nos permite poner en conexión con los territorios, con las secretarías de salud, un lenguaje común para poner estos dispositivos al servicio de la gente. El ejemplo que usted pone es muy triste y ese es uno de los casos en que se puede, con este decreto, salvar vidas. También tiene una ruta, pero ya, digamos, lo que hemos superado son escollos importantes de definiciones. Le pongo ejemplos. ¿Qué es un evento? ¿Qué es un espacio de alta afluencia de público? ¿Cómo trabajamos con el sector privado, con los centros comerciales, con los operadores aeroportuarios? Entonces, todo eso ya está incorporado en el decreto y nos permite muy rápidamente empezar a disponer de estos dispositivos. Y una noticia que va a ser muy, muy importante para Colombia es que hoy, en números redondos, podemos tener alrededor de 5.000 ambulancias y 1.200 de ellas ya tienen desfibriladores, o se llaman ambulancias medicalizadas. Ahora, a partir de este decreto, empezamos a dotar todas estas otras ambulancias con desfibriladores, pero mantenemos el concepto de no ser una ambulancia medicalizada. Sí. O sea, por el mismo costo va a tener algo adicional para salvar vidas.
Oiga, vice, para nadie es un secreto el envejecimiento de la población colombiana, también el crecimiento de las enfermedades cardíacas, cardiovasculares. ¿Cuál es la tasa de muertes de afecciones cardíacas que tenemos en el país?
Qué buena pregunta, y pues para nadie es un secreto. Le voy a contar algo que es muy preocupante. En el 2005, hace más o menos 15 años, la tasa era de 130 personas por cada 100.000 habitantes. A 2017 estamos en 147 personas por cada 10.000 habitantes, es decir, hemos tenido un incremento de mortalidad grande. Y yo creo que, pues digamos, es por el envejecimiento, pero hay otros temas que nos están afectando, como el sedentarismo, como la nutrición inapropiada, el estrés, ese tipo de cosas, la salud mental. Y la idea es, lo que estamos tratando de armar son paquetes, y perdona la palabra, paquete de aproximación a todos estos temas desde diferentes perspectivas para mejorar la calidad de vida, de aproximarnos a una mirada integral de la salud pública.
Viceministro, en el decreto están previstas sanciones para esos sitios donde exista la obligación de tener esos dispositivos y no lo tenga. Por ejemplo, en el Congreso, donde ya hemos tenido en años recientes dos eventos, el de José Odulio Gaviria y el del congresista Castro Caicedo. ¿Qué pasa si un sitio tiene la obligación de tenerlo y no adquiere el dispositivo?
Pues van a ser sancionados conforme a las sanciones que se determinen por las autoridades. Nosotros como ministerio no tenemos la capacidad sancionatoria. Lo que logramos en este decreto es articular con la Superintendencia Nacional de Salud y, muy importante, y lo decía al principio, con las secretarías de salud, que tendrán que hacer las definiciones y posteriormente la inspección, vigilancia y control para que todo el mundo cumpla la norma que definamos. Quiero de pronto hacer una precisión en esto, porque uno de los temas difíciles es que la gente se puede estar preguntando: si yo estoy en un centro comercial, veo un desfibrilador, alguien se cae al frente mío y voy a usarlo, ¿voy a tener riesgo de responsabilidad penal o civil por intentar salvar a alguien? Entonces ahí sí la respuesta es no. Se contempla específicamente que si usted hace un uso razonable del aparato, así no sea un profesional de la salud o una persona entrenada, pues no va a tener ninguna consecuencia por tratar de salvar la vida a alguien. Y esto es muy importante, porque, claro, no sé, uno lo ha oído en otras cosas. Por ejemplo,
se asusta.
Si usted se encuentra a alguien atropellado, le da miedo montarlo a su carro, etcétera. Acá fue explícito en decirse que no hay responsabilidad, y creo que eso va a ser muy importante para que seamos más de 45 millones de personas salvando vidas de los mismos 45 millones. Es decir, todos comprometidos en usar esto y salvar vidas.
Viceministro, muchas gracias, muy amable, y qué buenas noticias para los colombianos en materia de salud.
No, señor, muchas gracias a ustedes por compartirlas con nosotros.
7:37. A mí lo que más triste me parece es que la ley sale y mucha gente ve claramente qué hay en la ley y maneja sitios de reuniones públicas, edificios, ¿cómo se llama?, conjuntos residenciales muy grandes, dicen, no tenemos que comprar el desfibrilador porque no está reglamentado, cuando básicamente podrían comprarlo con una inversión de 4 millones, 5 millones, y tenerlo aunque no hubiera reglamentación. Es que deberían haberlo tenido. ¿Cuánta gente pudo haber muerto entre la ley y la reglamentación simplemente porque somos
tercos?
Sobre
todo porque tenemos un servicio de ambulancias extremadamente lento, entonces normalmente no llegan a tiempo.
No todas son medicalizadas, entonces no tienen el desfibrilador.
Y la lógica es que sea la propia comunidad, el propio sitio, donde adquieran eso, como usted bien dice, Gustavo, sin necesidad de ley. Es que la ley no puede ser el remedio para todo.